desde Boxes.
Muy buenas y bienvenidos una semana más a un episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar del último gran premio que hemos podido vivir, el Gran Premio de Arabia Saudí, que se ha disputado este pasado fin de semana y en el que, bueno, pues ya vamos viendo un poquito más de lo que está siendo la temporada de Fórmula 1 de este 2023. Ya llevamos dos grandes premios, ya yo creo que con el de Australia, que será el siguiente, ya podemos empezar a sacar algunas conclusiones, sobre todo porque los circuitos son distintos los unos a los otros, son de distintas características y vamos a ver un poco cómo se van adaptando los coches a estos circuitos, ¿no? Para comentar todo esto, tengo conmigo al equipo habitual. Saludo a Juan. Muy buenas, Juan.
Hola a todos y a todas. Buena carrera, ¿eh? La que vimos el domingo.
Sí, sí, desde luego. Tengo también a José. Muy buenas, José.
Hola, muy buenas. Por aquí de vuelta después de no poder estar la semana pasada.
Y tengo también a Emma. Muy buenas, Emma.
Hola, buenas a todos.
Bueno, y esta semana tampoco ha habido así mucha noticia, con lo cual nos vamos directamente a hablar de este Gran Premio de Arabia Saudí. Y que eso, como decía, ha sido el segundo de la temporada y nos deja bastante, bastante que comentar. Empezamos como siempre. Emma, ¿algo los libres así destacable o ya saltamos a clasificación? No sé si hay algún detalle, algún... Bueno, accidentes no hubo nada, no hubo así cosas raras contra muros, me parece. Con lo cual...
Mira, eso precisamente te iba a señalar que en las dos ediciones anteriores a Jeddah sí que vimos unos porrazos importantes y en cambio en esta edición pues no, ni libres, ni en clasificación, ni en carrera, sí que hubo gente que tocó los muros y afectó eso al coche, pero no vimos unos accidentes como pudimos ver en las ediciones anteriores protagonizados por Schumacher, ¿no? Con lo cual pues... Los pilotos han estado más... Ya lo tienen más por la mano, ¿no? Ya son más conscientes de lo que es Jeddah.
Y eso que había rookies.
Sí, sí, sí. Y metidos en clasificación, pues bueno, veníamos con la historia esta de que Leclerc iba a tener 10 posiciones de sanción, con lo cual, pues bueno, eso ya iba a condicionar un poquito el resultado final de la clasificación, pero resulta que en la Q2 hubo pleno al 15, saltó a la banca cuando vimos que Verstappen tenía problemas en el monoplaza, se rompió el eje de transmisión, creo, y quedaba KO en la Q2, no le dio tiempo a marcar un tiempo, porque se le rompió antes de poder marcar un tiempo mínimo para pasar a Q3, y bueno, pues ahí ya teníamos, aparte de lo de Leclerc, el bombazo de la clasificación, viendo cómo Verstappen se quedaba en la Q2, ¿no? Y a partir de ahí, pues, a falta de Verstappen en lo que es la lucha por la pole, vimos cómo Pérez cumplió las expectativas, que es a falta de Verstappen, que estaba volando todo el fin de semana, le estaba incluso sacando a Pérez medio segundo fácil, y parecía cantado la pole, pero se dio esta circunstancia y al final lo aprovechó Pérez para hacerse con la pole, y creo que repetía del año pasado. Segundo fue Leclerc, pero bueno, por la sanción iba a penalizar 10 posiciones. Tercero fue Alonso, que muy bien, la verdad, a diferencia de lo que pasó en Bahrein, aquí sí que pudo colocar el coche más arriba aún, gracias a la penalización de Leclerc, primera fila, o sea que... mejor imposible. Después de Alonso, Russell, que bien también. Los Mercedes están ahí en una situación un poco como el año pasado, ¿no? Ellos quieren ganar, pero ganar implica estar bastante distancia de Red Bull, y en el grupo de Explorers de Red Bull pues están ahí metidos en ese ese grupillo donde a día de hoy está destacando Aston Martin. Pero están ahí en el meollo. Quinto fue Carlos Sainz, que a mí en lo particular, la actuación de Carlos Sainz este fin de semana me decepcionó un poquito. En general Ferrari, pero Carlos Sainz un poquito en particular, porque al menos Leclerc sí que le sacó la cabeza en clasificación, al menos, que es uno de sus fuertes. Pero es que Carlos en Bahrein pues estuvo siempre a verlas venir, y aquí también. Y un poco, en general, ya digo, Ferrari, pero en particular Carlos Sainz, a mí en lo particular. Sexto fue Stroll en un principio, un Stroll que la verdad me sigue sorprendiendo. Evidentemente viene acompañado de que el coche tira, pero es que él yo creo que está haciendo buenas actuaciones. De hecho, en la Q3 venía marcando incluso mejor tiempo que Alonso hasta que la pifió en el tercer sector, y ahí ya perdió las opciones, pero estaba haciendo unos tiempos en clasificación importantes Stroll. Finalmente, pues sexto. Y después de estos, pues se coló Ocon, que bueno, pues ahí da señales de vida al Pin. Octavo Hamilton, que este circuito, a diferencia de la primera edición, el resto pues lo ha pasado. Bueno, no sé si es que se le da mal o qué, pero si ya el año pasado se quedó en Q1, una de las pocas veces que pudimos ver a Hamilton quedarse en Q1 por rendimiento propio, aquí verlo octavo, que después sí salió séptimo por lo de Leclerc, pero la distancia con Russell fue importante. Y después de Hamilton vino Piastre, que también sacó la cabecita dentro de lo que es la situación actual de McLaren. Pues estuvo bien ver a Piastre meterse en su primera Q3, un McLaren que tenía, por lo que vi en los datos, un déficit de velocidad punta monstruoso con Red Bull. Creo que estaba como en torno a 20 kilómetros por hora menos que pillaba ese McLaren con respecto a Red Bull. O sea que McLaren era un ladrillo, pero en las curvas iba lo suficientemente bien como para posibilitar que Piastre se colocara en Q3. O sea que, bien, Piastre empieza a dar señales de que el tío pues tiene su nivel, porque después en carrera estuvo batallando cara a cara con Norris. Un Norris que fue uno de los que cometió errores en la clasificación. En la Q1, error raro, porque irse al exterior, pues bueno, puede ser una posibilidad. Pero comerse el muro interior de una curva es un poco raro, y eso fue lo que le pasó a Norris, que en la última curva del circuito pues quizás fue demasiado ambicioso y se comió el muro en la parte de dentro de la curva, y bueno, pues afectó al coche y McLaren no le pudo reparar el tiempo y se quedó en la Q1. Y décimo fue Gasly. Bueno, Alpine, pues ya digo, con lo de Ocon y esto de Gasly, pues digamos que se estaba situando ahí en ese quinto equipo, ¿no? Quinto, cuarto, ellos quieren más, ¿no? Al menos es lo que fueron el año pasado, pero es que Aston Martin los ha adelantado por la derecha toda máquina. Más o menos Alpine, pues digamos que están como el año pasado, pero solo que se les ha colado Aston Martin a toda velocidad. Y el resto de la clasificación, pues Hülkenberg, Guanyuzú, Magnussen, Bottas, el Verstappen, que os decía antes, Tsunoda, Albon, De Vries, Norris y Sargent. Por cierto, Sargent, otro que destacaría, a pesar del resultado final, que es que fue uno de los que al final en la clasificación se tocó con el muro y afectó al coche y no pudo ni al final marcar un tiempo decente. Pero al principio de la Q1 marcó un tiempazo que fue anulado porque entrando en línea de meta hay una zona pintada y el director de carrera dijo que bajo ningún concepto había que llegar a una zona rosa. ¿Qué pasa? Que Sargent tocó la zona rosa. 2 centímetros, pero la tocó. Y le anularon el tiempo, un tiempo que lo hubiera supuesto metido en Q2. Pero le anularon el tiempo y ya a partir de anularse el tiempo en Q1 ya fue cruzado, ¿no? Pero me sigue sorprendiendo Sargent porque, la verdad, los conozco otra vez, pensaba que era un poco paquete, francamente, ¿no? Pero bueno, no es tan paquete, al parecer. Y poquito más de la clasificación, con lo cual, de cara a la carrera, íbamos a ver cómo salía Pérez primero, segundo Alonso, seguido de Russell, Sainz, Stroll, Ocon, Hamilton, Piastri, Gasly, Hülkenberg, Wang Yuzhu, Leclerc, ya con la sanción aplicada, salía décimo segundo, Magnussen, Bottas y décimo quinto Verstappen. Y después uno de Albon, de Brice, Norris y Sargent. Por cierto, hablando de la penalización de Leclerc por penalizar, aquí en Arabia Saudí varios pilotos han cambiado elementos de potencia que no han sido sancionados, pero los han cambiado. Verstappen ha cambiado elementos. Pérez ha cambiado elementos. Carlos Sainz ha cambiado elementos. Lo de Leclerc ha cambiado elementos de la unidad de potencia, no para sancionar más, pero ha cambiado elementos y estamos en la segunda carrera, o sea que a mí me sorprende un poco que en el segundo evento de 23 ya como 5 pilotos o 6, no he hecho las cuentas, ya hayan estrenado cosillas y uno de ellos ya incluso sanción.
Bueno, al final están también probando cosas, es el momento. Seguramente pues haya alguna cosa que quieran examinar o lo que sea de, bueno, cómo está afectando el desgaste a las piezas que han cambiado, ¿no? No sé yo si esos equipos pues volverán a usarlos o no, habrá que ver más adelante, pero desde luego es la temporada más larga que vamos a vivir, vamos a ver mucho de esto, me temo, mucho.
Es bastante preocupante y pienso que en general para todos los equipos. El caso de Ferrari con Leclerc es totalmente flagrante. O sea, tienes dos unidades se me ha olvidado la pieza. Bueno, tienes dos unidades para toda la temporada. ¿Qué era? ¿Caja de cambios era? No, era la parte eléctrica del motor, ¿no? Exacto. En la primera carrera utilizas las dos y en la segunda carrera penalizas. O sea, es que es absolutamente desastroso para la escudería. Supongo que lo arreglarán, pero es que por cada pieza nueva, o sea, mínimo otra o dos más penalizaciones por culpa de esa pieza que ya han roto en la primera carrera van a tener a lo largo del año. Y eso a final de año les puede costar muchos puntos en el campeonato de constructores. Porque claro, es que cada pieza debería aguantar 12 o 13 carreras.
Sí, sí, más o menos la mitad.
En dos carreras llevan tres.
Sí, la mitad del campeonato.
El caso de Red Bull, que no ha llevado sanción con el coche de Verstappen porque ha vuelto a montar las piezas que utilizó en la carrera de Bahrein, entiendo que viene motivado por una precaución, por el problema que hubo en la clasificación y que quisieron asegurar. Y dentro de eso no me parece mal. Pero claro, el hecho de que ya en clasificación haya tenido un problema de fiabilidad, de que se temiesen que Pérez pudiese tener el mismo problema durante la carrera, que finalmente no se reprodujo y que creo que hicieron bien en jugársela, porque cambiar las piezas solo por prevenir, si al final hay un problema de diseño, si no es en esta carrera va a ser en la siguiente, en algún momento va a dar la cara. Entonces, bueno, Red Bull de momento está capeando la situación, pero es que llevamos dos carreras y ya estamos en estas circunstancias. Es verdad que el límite es muy bajo este año, en general, en todas las piezas, es una temporada más larga y el número de piezas a utilizar en general de todos los componentes o se ha mantenido o se ha reducido con respecto al año pasado, por lo tanto, lo lógico es que todos los equipos acaben penalizando por algo, sea por centralita, por motor, por yo qué sé, por caja de cambio, por lo que sea. Alguna penalización todos tendrán, pero es muy importante saber gestionar eso y penalizar lo mínimo posible, porque puede haber, en el caso de Red Bull, no creo que nadie le vaya a quitar a día de hoy la primera plaza, pero la pelea por la segunda, tercera, cuarta plaza en el Mundial se puede decidir por sanciones, dependiendo de fiabilidad.
En esta carrera, la sanción a Leclerc yo creo que le ha costado bastantes puntos.
Sí, sí, totalmente.
Porque unido después a lo que pasó con el safety, pues Leclerc estaba para hacer podio. Quizá, vamos, yo... o sea, yo, bueno, o podio o como mínimo pelear por el podio.
Sí, o sea, en la pelea, a ver.
Viendo lo que ha pasado después en Alonso carrera,
salga segundo,
yo creo que podium.
No, difícil. Pero al menos pelear con los.
Le vino muy mal el safety, ¿eh? Si hubiera salido delante, yo, o sea, la carrera era otra. Luego cuando llegó detrás de Sainz, pues no sé si hubo ahí órdenes de equipo o lo que fuera, pero bueno.
Pero debería haber estado, entre comillas, pero, fácilmente por delante de Carlos Sainz.
Si clasificas segundo, perdona José, si clasificas segundo, si tienes eso, para ser segundo después en carrera, aunque te toque mal el safety, pues tienes suficientes vueltas para ir para arriba. Y no ha ido para arriba. ¿Te Carlos Sainz delante o Matusalén? No ha ido para arriba. Por algo es. O sea, a día de hoy Ferrari pues es lento. Es así, de crudo.
En esta carrera sí, pero a mí no me hubiera extrañado, de verdad. Vamos a ver, son futuribles. Pero por delante de algún Mercedes yo veo. O sea, lo veo factible que hubiese quedado.
Sí, la yo creo que la pelea, otro, la pelea entre otros. Mercedes. Totalmente. O sea, lo que tú dices, la pelea entre Mercedes y Ferrari a día de hoy es real. Creo que están peleando por las mismas posiciones.
Tú mira en Bahrein, que estoy de acuerdo contigo, Emma, en que Carlos Sainz está. Sería bueno que diera un poquito más, ¿no? Que hubiera rendido un poquito más en estas dos carreras. Pero en Bahrein, Carlos fue capaz de mantener a Hamilton detrás. Yo, en una situación en esta carrera parecida, yo creo que Leclerc también hubiera sido capaz de... Son circuitos diferentes, está claro que aquí...
Sí, sí, hombre. Pero el punto es que en Bahrein, Leclerc 20 vueltas estuvo por delante de un Red Bull. Y aquí colocó el coche segundo, que después la sanción. Pero Carlos Sainz fue... Sí, mérito, aguantar a Hamilton. Ya está. Al menos Leclerc, ¿sabes? No sé, te cuela no, pero el coche bueno, en primera
Carlos
línea.
Carlos en Bahrein lo que hizo fue minimizar pérdidas, por así decir.
Sí, está claro. Y seguramente Leclerc, que aquí en Arabia no acabó delante de Carlos, imagino, porque tiene una carrera que es un cero. Y el equipo ha dicho, pues, para un punto arriba, un punto al otro, pues que lo consiga Carlos, porque total, ¿sabes? Que tiene unos cuantos puntos más que Leclerc a día de hoy por la pifia de Bahrein. Pero aún así, es que Ferrari, mira tú por dónde, destacan en paradas en boxes, eso lo han mejorado, y en estrategias, pues, a ver... Tampoco puedes descubrir cuándo va a salir un safety car, que después hablaremos del safety car, ¿no? Pero bien en ese sentido, y en cambio, pues lo que es ritmos y tal, pues a diferencia del año pasado, pues no falta velocidad. O al menos aquí en Arabia Saudí.
Fijaos si puede ser importante, y esto Alonso lo sabe muy bien por experiencia, el tema de la fiabilidad, que incluso... En el caso de Red Bull, que claramente tienen el mejor coche y que a la vista está que saliendo en el fondo de la parrilla pueden remontar y quedar primero y segundo, existe el riesgo de que saliendo en el fondo de la parrilla pasen cosas. Y Alonso el año pasado lo sufrió muchísimo. Al final sales primero o segundo y bueno, pues muy mala suerte tienes que tener para que en la salida te den un golpe o te metas en un accidente múltiple o un safety car te haga quedar en tráfico y te haga perder un montón de tiempo. Pero saliendo el 15, pues el propio Verstappen, si el equipo termina penalizando porque esas piezas que han estado cambiando realmente tienen un problema de diseño, en alguna carrera va a salir el 15, el 17 o el 20 y va a tener que remontar y se puede encontrar con alguien que no quiera que lo adelante y tener un accidente y tener un cero en una carrera en la que, de no haber tenido ese accidente, lo hubiera ganado, incluso saliendo el 20.
No, sí, de hecho, yo, en mi porra, yo creo que la sangría de puntos ha empezado, por el tema piezas. Sí,
totalmente. Yo en mi porra no puse a Leclerc entre los 10 primeros porque pensé que saliendo atrás le iba a pasar algo.
Y después con Ferrari, no sé si es una táctica o es algo que están haciendo por motivos de fiabilidad, que es que tanto en Bahrein como aquí en Arabia Saudí, en los libres, están yendo, entre comillas, lentos. No los ves entre los primeros puestos, sino que quedan 13, 14, 15, y después en clasificación meten el turbo, ¿no? No sé si es una táctica, que, bueno, como táctica para el que no entra a ver a Fórmula 1 para cosas Ramos, pues se la cuelan. Pero para el que está aquí todos los días, pues dice, a ver, Ferrari 13-14, alguna vez se ve, pero no me la vendes, ¿no? Y no sé si es que están en libres, dicen, pues el motor lo bajamos a de potencia minimísimos y después chutamos en fuego real, porque, no sé, el resto de la parrilla está, bueno, pues imagino que en libre sí que no van a full, pero no tan drástico como Ferrari. Ya digo, no sé si es una táctica o es que han dicho, hostia, es que si apretamos, si esto es muy potente, da muchos caballos, pero es que revienta todo.
Desde luego, esta clasificación ha sido interesante y nos está mostrando cosas. Y como decís, hay muchas conclusiones que podemos ya empezar a ir sacando, ¿no? Eso de esa guerra entre Mercedes y Ferrari, ¿no? Ese nivel en el que están. El nivel que están dando los Aston Martin comparado, pues como decía Emma, ¿no? Que le están pasando por la derecha a los coches de Alpine, que en principio, bueno, pues era una cosa así que decían, oye, ¿dónde va Fernando Alonso? Si aquí tenía coche, ¿a dónde va? Pues mira tú dónde estaba el año pasado, qué es lo que va a hacer, ¿no? Desde luego en esos puestos estamos ahí con cositas. Luego ya por encima, el tema de lo que están volando los Red Bull, pues ya yo creo que ahí es... están intratables, ¿no? Difícil vamos a tener que por lo menos a una vuelta se les estén complicando las cosas normalmente. Pero bueno, con todo esto, vámonos a la carrera, porque también la carrera ha tenido cosas interesantes, ¿no? Desde luego, el hecho de que Fernando Alonso pues saliera en primera línea pues ya era algo que en España los seguidores de Fernando pues ya nos tenía un poquito en vilo, ¿no? Después de lo que hizo la primera carrera, qué es lo que podía hacer aquí. Y bueno, también había muchos puntos interesantes, ¿no? Si Checo Pérez podría pues mantener esa primera posición, el otro Red Bull cómo vendría desde atrás, cómo podría intentar recuperar posiciones Verstappen y también el coche de Leclerc, ¿no? Que había sido penalizado, que salía un poquito por delante de Verstappen, pero bueno, que también tenía que hacer un trabajo largo durante la carrera, ¿no? También pues ver un poco esa lucha entre los Ferrari y los Mercedes. Bueno, el Ferrari de Carlos Sainz y los Mercedes, que sí que estaban arriba. El de Leclerc pues todavía tenía que llegar. Y también ver un poco pues el resto de la parrilla, ¿no? Con todo esto, en la carrera iniciábamos sin grandes problemas. Alonso conseguía meterle el coche a Checo en la primera curva, con lo cual se ponía en posición. Por detrás también Lance Stroll adelantaba a Carlos Sainz, que perdía esa cuarta posición a favor del piloto de Aston Martin. Y por detrás, más aún, teníamos a Leclerc, que conseguía ganar posiciones, ascendía a novena posición. Piastri lo veíamos caer, ¿no? Perder ahí, perder posiciones. Había tenido pues un roce con Gasly y terminaba yéndose pues al final de la parrilla. Poco tardamos en tener también la una de las noticias o una de las claves de la carrera, no tanto por el resultado en sí, sino por todo lo que ha dado por hablar. Y es que al poco de empezar la carrera, Fernando Alonso le investigaban por una posible infracción en cuanto a dónde había colocado el coche en la parrilla de salida, ¿vale? Esto ya lo vimos con Esteban Ocon en la primera carrera y ahora lo veíamos con Fernando Alonso. Poco tardaron en concluir que sí, que se sancionaba, y las imágenes lo que mostraban es que si bien Fernando Alonso no se adelantó, no salía por delante de su posición, sí que había puesto el coche demasiado ladeado dentro de lo que es el cajón. Pisaba ostensiblemente con las ruedas izquierdas, en orden normal, se tiraba hacia el interior, pisaba la línea que lo demarca por el lateral, ¿no? Al final, sea por delante, sea por los lados, eso es sancionable, 5 segundos que el piloto pues debería cumplir en el siguiente pit stop, ¿vale? Como hizo en la carrera pasada Ocon, y que en caso, bueno, que ya sabéis, ¿no? Estas sanciones, si no se pueden cumplir, son 5 segundos pues al final de la carrera. Pero sí o sí, si hace parada en boxes, tiene que parar, tiene que esperar los mecánicos esos 5 segundos para empezar a trabajar en el coche. Con esto, bueno, teníamos la duda también de hasta dónde iba a llegar Fernando Alonso en primera posición antes de hacer las paradas y antes de pues perder esos 5 segundos adicionales que tendría que perder. Y desde luego, con el momento en el cual se habilitó el DRS, nos dejaba muy claro que no iba a quedar durante mucho tiempo en esa primera posición, ya que Checo Pérez se le veía con mucha más velocidad punta, con mucha más facilidad para tirar. Y esto, obviamente, pues era un rival directo, pero a Fernando le venía un poco hasta bien, ¿no? El ponerse detrás de Checo, que iba a tirar muy fuerte, intentar quedarse lo más pegado a él, intentar aprovechar el DRS, abrir hueco con el tercer clasificado, que era George Russell, para tener ese colchón de 5 segundos amortizado antes de hacer la parada en boxes, y que, desde luego, bueno, pues de lo malo, este podía ser una buena estrategia, ¿no? Ir detrás de Checo Pérez todo lo que pudiera para poder intentar quitarse esa sanción de 5 segundos sin demasiado problema. Como decíamos, pues por detrás Leclerc iba adelantando, estaba ya haciendo una serie de adelantamientos de rivales directos, ya había llegado a la altura de Hamilton, lo rebasaba y se ponía séptimo. Por detrás de Leclerc también venía Verstappen muy fuerte, que hacía lo mismo con Hamilton. Desde luego, pues la lucha indirecta de Verstappen con Mercedes, porque obviamente están en otra liga, pero sí que directa entre Ferrari y Mercedes, que bueno, pues aquí ganaba Charles Leclerc, poniéndose en primera, por delante de Hamilton, bueno, que desde luego deja un poco de ese pique, ¿no? que hemos tenido durante la carrera con estos dos equipos. Aquí pues venía también Leclerc progresando, llegaba ya también a su compañero de equipo, a Carlos Sainz, que circulaba en cuarta posición. Desde luego, buenas recuperaciones tanto de Leclerc como de Verstappen en esta primera parte de la carrera. Entrando en la ventana más o menos de cambio de neumáticos, empezamos a tener ya pues los primeros pilotos entrando en boxes, y viene pues uno de los puntos clave, este ya sí, en lo que es la carrera, cuando Lance Stroll tiene un problema en el coche. Desde luego no se ve demasiado en la televisión. Las instrucciones del equipo es para el coche directamente, bueno, por seguridad creo que también va hacia un extintor contra uno de los frenos, pero no es realmente el problema, porque no llegamos a ver, ¿no? el porqué en la televisión, y rotura de motor, algo han visto en telemetría que les habrá dicho pues que ese coche pues no está funcionando correctamente, con lo cual abandono de Stroll, queda en una zona. La verdad es que bastante resguardado, es llamativo el el coche de seguridad que sacan, pero bueno, rapidísimo. Tenemos ya pues la mitad de la parrilla, por decirlo así, beneficiada, y la otra mitad pues bastante perjudicada, porque acababan ya de entrar a cambiar neumáticos. Con lo cual, por delante, beneficiados Fernando Alonso, Verstappen. De los menos favorecidos por todo esto, los dos Ferrari, por ejemplo, que acababan de cambiar neumáticos, ¿no? Con esto pues cambiábamos bastante las posiciones, pero seguía liderando, Alonso mantenía la segunda posición, Russell era tercero, cuarto ya era Max Verstappen, y luego por detrás de él, quinto era Sainz, que como decimos había cambiado neumáticos antes del safety car, Hamilton, Leclerc, que también los había cambiado, y que bueno, que desde luego pues beneficiaba bastante a Verstappen y su progresión hacia el podium. De aquí, bueno, la estrategia distinta la llevaba Hamilton, que había puesto neumáticos medios, cuando el resto ya decidían poner duras para llegar al final de la carrera, y que, bueno, pues Hamilton intentaba hacer algo distinto a todos los demás, a ver si le salía bien. Obviamente, pues cuando las alternativas o las posibilidades por coche, por motor, por velocidad punta, pues no te dan, pues este cambio de estrategia puede salir bastante, bastante bien. En la reanudación teníamos pues prácticamente ya a Max Verstappen detrás de George Russell, se lo quita de en medio rápidamente, no tiene problema, y al poco pues ya va a la estela de Fernando Alonso, que se descuelga un poco de Sergio Pérez y que es cazado por Verstappen. Verstappen, como digo, no tenía ningún problema para quitarse al español, porque ese ritmo de los Red Bull pues es inalcanzable por ningún otro coche de la parrilla. Y a partir de aquí pues tenemos ya una persecución entre Verstappen y Checo Pérez, en la cual pues el equipo ha intentado gestionar lo mejor posible el mantener los coches en pista, el que no forzaran demasiado el motor, que fueran, digamos, a un ritmo normal, que no se esforzaran demasiado para asegurarse ese podium, y que, desde luego se ven las conversaciones que han ido manteniendo los pilotos con sus ingenieros. A Checo Pérez le decían, bueno, pues que mantuviese un ritmo normal, sin apretar demasiado, sin ser muy exigente con el coche, que lo tenían ya en el bolsillo a la carrera, porque Fernando Alonso no era capaz de llegar a donde estaba ninguno de los dos Red Bull. Y oíamos, o más bien no oíamos, las confirmaciones de Verstappen, que entendía que sí, que el mismo ritmo que le aplicaban a Checo Pérez lo tenía que cumplir él. Y bueno, Verstappen ha seguido apretando, ha ido pues hasta el final intentando cazar a su compañero de equipo. Le han dado luz verde a Checo Pérez para que compita sin ningún tipo de problemas con su compañero. Han forzado pues el coche, no ha pasado nada porque han terminado los dos la carrera, pero desde luego sí que es un gesto duro el que está teniendo Verstappen, que recordemos que no es su primera vez con Checo Pérez en este sentido, y que al final, bueno, pues Checo Pérez mantenía la primera posición, segundo era Verstappen, que en este apretón final de vueltas intentando alcanzar a su compañero en la última vuelta, se ha llevado la vuelta rápida de la carrera, para que veamos que sí, efectivamente, que iban a todo lo que podían dar. Tercero ha entrado Fernando Alonso, cuarto ha sido Russell, quinto ha sido Hamilton, los dos Mercedes por delante de los Ferrari que venían detrás, sexto Sainz y séptimo Leclerc, y a partir de ahí octavo ha sido Ocon, noveno ha sido Gasly con los Alpine, y cerrando el top ten ha llegado en décima posición Magnussen. Por detrás de ellos, Tsunoda, Hülkenberg, De Vries, Piastri, Sargent, Norris y Bottas. No han acabado la carrera ni Stroll ni finalmente Albon. Y así ha terminado la carrera, y hemos tenido pues la parte de incertidumbre durante por lo menos más o menos una hora, en la cual, de hecho, el resultado que tenemos aquí en bueno, donde estamos revisando toda esta información, en este resultado ya daban tercero a Russell. ¿Y por qué dan tercero a Russell? Porque hay una denuncia por parte de Mercedes, ya cuando finaliza la carrera, en la cual muestran una imagen de Fernando Alonso cumpliendo los 5 segundos de penalización en su primera parada en boxes, y volvemos a hacer la analogía con Ocon, puesto que no solo le metían el mismo tipo de sanción de 5 segundos, sino que además hay un mecánico que, digamos que parece que se salta esos 5 segundos cuando Fernando Alonso entra en el box. Realmente lo que se ve en las imágenes es que el coche para, el mecánico del gato trasero roza el coche de Fernando Alonso, lo toca, y esperan los 5 segundos de rigor antes de ponerse a trabajar en el coche. Ha estado, pues eso, durante un tiempo. Fernando sí que subió al podium. Después hay unas fotos de Russell, incluso que con el trofeo del tercer puesto. Primero se lo van a dar a Russell. El equipo Aston Martin reacciona. Ponen una queja. Aportan sus pruebas, sus datos. Y finalmente, una hora y media más tarde, Fernando Alonso es confirmado como tercer clasificado en este Gran Premio, ¿no? Se le mantiene la tercera posición. Todo esto basándose en que realmente no han trabajado en el coche, que es lo que dice el reglamento cuando se aplica esta sanción, y que el hecho de, más es eso, o sea, no es que estén apoyados en el coche o que estén haciendo algo que les pueda beneficiar, no, simplemente ha sido un toque accidental. Ni ha levantado el coche, ni ha preparado nada, simplemente pues cuando se ha puesto en la posición ha tocado el coche, y eso no lo consideran trabajar en el coche, ¿no? Que es lo que está, digamos, penado, porque habrían sido otros 10 segundos adicionales que le habrían metido a Fernando Alonso, que incluso podrían casi haberle hecho perder la cuarta posición a favor de Hamilton, porque básicamente con la sanción pues habrían sido 30 segundos de cabeza Alonso, 31 Hamilton, ¿no? Ha estado muy, muy al borde incluso eso de haber perdido, si hubieran aplicado esa sanción finalmente, haber perdido la cuarta y haber quedado quinto por detrás de Hamilton. Y bueno, esto es un poco lo que pasó en una carrera bastante, bastante interesante en un principio. La mitad ha sido así un poco, a mí me ha dado la sensación, luego vosotros diréis, ha sido un poquito más, más lineal, y ese final con Verstappen intentando ir a su compañero, pues sí que ha tenido un poco más de vidilla las últimas vueltas.
Por comenzar por el principio, con el mal posicionamiento de Alonso, que evidentemente se posiciona fuera del cajón, en parrilla, eso está claro, yo creo que no va a salir nadie discutiendo de no, está dentro, es una persecución de Alonso. Se ve claramente en este caso que está fuera del cajón, pero bueno, sería bueno discutir no solo entre nosotros, o sea, la FIA con los pilotos y tal, pues que quede claro, porque un tío como Alonso, con 20 años de experiencia en Fórmula 1, que se posicione mal, bueno, da que pensar. Y Ocon también en Bahrein, que también no tiene 20 años de experiencia como Alonso, pero tiene algunos, y dices, hostia, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo es que de repente 2023, justamente en las dos primeras carreras del año, pues justamente hay dos sancionados por posicionarse de mal en la parrilla? Aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué se posicionan mal? Y después, la FIA para verificar esto, ¿qué se basa? ¿En imágenes? ¿Tiene sensores? Porque si únicamente se verifica en imágenes, ¿qué imágenes? Quiero verlas, mostrádmelas, porque no me fío. Y llega un punto que yo, si la FIA verifica por imágenes, no me fío. ¿Por qué? Porque unas vueltas después de comenzar la carrera vemos que Stroll tiene un problema, se queda parado en la parrilla y sacan el safety car. ¿Y por qué sacan el safety car? Cuando después vemos que Stroll aparcó el coche justo en el hueco para extraer un coche en la parrilla, dices, ¿por qué ha sacado un safety car si Stroll es que no se ha metido más dentro del hueco porque ya estaba el tractor para sacar coches y ya estaba el comisario enfrente de él. O sea, mejor aparcado que lo dejó Stroll es imposible, dada la situación. Yo por ahí he leído que un portavoz de la FIA ha dicho que han sacado el safety car porque no sabían dónde estaba Stroll. Si es verdad esto, por Dios, que se vayan todos a su casa y contraten a gente nueva. Porque que no lo sepa yo, que estoy en mi casa y que no tengo ni idea, no tengo acceso a datos ni nada, pues vale. Pero esta gente que tiene acceso a todo, al piloto, al equipo, a los comisarios, a circuito cerrado de cámaras, que ya no son las cámaras que vemos nosotros de la realización, ya es un circuito cerrado, además de las propias cámaras de realización. Si ellos no saben dónde está un piloto de su competición situado en el circuito, joder, que tienen GPS y tienen de todo, tío, que se vayan y que entren otros.
Porque... Quizá, Emma, a ver, es un poco la impresión, ¿no? De verlo, como decimos, no son las cámaras que ellos están viendo, ¿no? Pero en televisión lo que se ve, como tú bien dices, es que el coche está prácticamente metido ya en esa escapatoria por donde acceden los vehículos de emergencias, donde acceden las grúas, donde están los comisarios, que si no lo ha metido más es obviamente porque eso, porque ahí hay un vehículo que no se lo permite y hay gente en esa escapatoria. Y la única sensación que me da a mí de peligro es que una parte minúscula del coche, la sensación que tengo es de que podría quedar en una línea en la cual un coche podría impactarle. Pero es una posibilidad muy mínima, o sea, prácticamente es alcanzarle las ruedas atrás si alguien se sale muy recto en esa curva. Desde luego estoy contigo en que, desde luego, un safety car me parece exagerado. El virtual podría entenderlo más, pero la verdad es que además ha sido largo. O sea, no solo lo que dices tú, sino que a mí me ha parecido excesivamente largo para lo que ha sido. O sea, hemos visto virtual safety car o safety car mucho más es que poco cortos.
Más, poco más y sacan banderas rojas, ¿sabes? Que es en plan, tío, que es que es casi ni de bandera amarilla. Uh-huh. Como muchísimo sacas el virtual por si. Pero safety car, y ya la explicación, que si es esa que no sabían dónde estaba el piloto, ya me explota la cabeza. Si es eso, ya me explota la cabeza. Y por eso digo que no me fío de lo que me diga la FIA. Ya por lo que hablamos algún momento el año pasado, que le comentaron a algún piloto que lo habían hecho, no sé qué, pero es que la confirmación del Bluetooth tuvimos de que no hay que fiarse de la FIA por enésima vez en esta carrera, porque después con lo de Alonso cumpliendo la sanción, resulta que entra en boxes, plim plan, que esa es otra. Yo creo que aquí Aston Martin...
Pero espera, no adelantes, porque a mí hay cosas que me gustaría comentar y es... también se comentó en el grupo de Telegram. Al parecer, Fernando Alonso no era el único en la parrilla que estaba fuera de posición.
Visualmente hay fotos, pero no es lo que dice Emma, que también, o sea, lo que dijo Emma es muy interesante, ¿no? Ese se produce una sanción, ellos tienen cámara cenital, es decir, nos pueden mostrar una imagen de Fernando fuera del cuadro, pero igual que nos puede mostrar la de Fernando, pueden sacarnos de dudas con todos los que hay por detrás, porque hay como tres o cuatro coches
que
aparentemente están ladeados.
Tienes tecnología, partners, AWS, 300 gente trabajando en Ginebra, en el centro este remoto, bar, la Virgen Santa. Tío, enséñamelo. Le estás poniendo,
para acabar haciendo la mano.
Claro.
Uh-huh. Enséñamelo.
E incluso no estaría de más que hubiera solamente una persona siguiendo a cada uno de los pilotos.
Es que,
porque tampoco tiene explicación lo de perder a
efectivamente.
A Stroll.
Es que esa ya no es solo lo de perder a Stroll. O sea, yo eso, lo de que no sepan dónde está el piloto, yo solo veo una anécdota, quiero decir. El piloto ya sabrá y ya se preocupará de quitarse de en medio por una zona segura y por donde él sabe que se tiene que quitar. Y quiero decir, vamos a ir por partes. El tema del safety car no tiene ni pies ni cabeza. No, no se puede sacar un safety car por eso, porque precisamente para esas circunstancias se inventó el virtual. Si no lo van a utilizar, que lo quiten. Que lo quiten del reglamento y volvamos a lo que había antes. Y cada vez que haya un mínimo riesgo, safety car, y ya está, lo tendremos claro. Pero el virtual se inventó para no tener que sacar el safety car en situaciones en las que pueda haber un obstáculo en la escapatoria, no en pista, y hace falta que entre personal o entre grúas o entre lo que sea para retirar un coche y en caso de un segundo accidente o de un piloto que pierda el control, pueda ocasionar una situación de peligro. Si no se va a utilizar, que lo quiten. Aparte, es que creo, lo que decía Dani, en una situación remotísima, si la FIA dice que hay una situación remotísima de una posibilidad de peligro, que apliquen el virtual. Pero es que en este caso, yo creo que no había posibilidad ninguna de peligro de nada. Porque es que no hacía falta ni la grúa. Hubiese sido mucho más rápido que los comisarios que estaban en esa zona pongan el neutral, empujen el coche fuera de las barreras y ya está. En 15 segundos está el coche fuera de la zona de peligro. No han terminado los otros coches de dar la vuelta cuando llegan ahí y ya hay bandera verde. O sea, no tendría que haberse interrumpido la carrera de ninguna forma. Pero bueno, supongamos que son comisarios inexpertos, que no les avisan a tiempo, lo que sea. Doble bandera amarilla en esa curva y seguimos. O sea, es que no hay motivo para nada más que eso. El tema de la parrilla, totalmente de acuerdo. Una persona por coche vigilando que esté en la posición que debe de estar y al que incumpla, pues sanción de lo que diga el reglamento que incumple. Yo quiero entender, y voy a ser bien pensado, que esos coches que aparentemente están fuera de posición en las imágenes que han circulado, realmente están dentro de las rayas, porque la raya tiene un cierto margen, y digamos que toda la fila está alineada a la derecha y hay tres coches que están alineados a la izquierda y uno que está fuera, que es Alonso. Bueno, si me lo venden así, me lo creo. Pero vi un vídeo, una opinión que subió Albert Fàbrega, creo que fue a YouTube, y tiene toda la razón. Hay tecnología de sobra para marcarle a los pilotos la posición exacta. Desde dentro del coche es muy difícil ver las líneas pintadas en la parrilla. Es bastante fácil que un piloto se posicione fuera de forma no voluntaria. También es verdad que Alonso lleva 300 carreras y es la primera vez que le pasa. Quiero decir, tampoco hay que hacer una montaña de un grano de arena. Pero si nos vamos a poner estrictos, y ya no se puede hacer lo que veíamos en Mónaco, de que el segundo pone o el primero pone el coche cruzado para tapar el ataque del que viene por detrás, que me parece perfecto, porque me parecía una maniobra un poco canallesca, marca con unas líneas de luz o con una banderola o con un comisario con una bandera cada posición para que el piloto tenga claro dónde se tiene que poner. No es tan difícil. Ahí vamos.
O hace el cajón un poco más grande. Es decir,
sí, o
da un margen para que. Sí, eso, o sea, que no tengas que enhebrar la aguja ahí.
Exacto, porque regular a base de prohibiciones y de sanciones no debería de ser para errores que se puedan cometer de forma totalmente involuntaria, porque ni Ocon en la carrera pasada, ni Alonso en esta, ni el que le ocurra en la siguiente, salvo que tenga el coche un metro por delante del cajón, no están ganando ningún tipo de ventaja por estar fuera de la zona delimitada. Entonces, facilítale la vida a los pilotos, que desde su ángulo es muy difícil posicionar el coche en la zona correcta, y si nos vamos a poner estrictos con esto, vamos a facilitar la vida a que se pongan donde se tienen que poner, porque no lo están haciendo de forma voluntaria. Entonces, regular a base de sanciones, pues es también un poco mala suerte. Es que al piloto que le están cayendo la sanción, es mala suerte.
Pero entonces, ya el próximo año, porque a mí si mantienen este criterio lo que resta de temporada, oye, ninguna pega, que apliquen lo mismo.
Pero si es que no lo mantienen, Emma.
Si alguien está fuera, pues 5 segundos y para adelante.
Pero ¿por qué unos y otros no?
Estoy de acuerdo contigo, Emma.
No lo sé. ¿Tú te fías de esas imágenes que alguien puede trucar fácilmente a día de hoy? ¿Tienes los medios suficientes para decirte sí? Zú, que estaba
en el cuarto. Tú mismo dabas la solución, Emma. Para evitar cualquier tipo de polémica, saca la imagen.
Sí, yo quiero imágenes, no una persona por. No, si una persona se despista, pasa una abeja y esto. cuántos segundos.
Yo es que acabo de ponerla a repetir la carrera ahora. Lo que pasa es que, bueno,
es que en el caso de Alonso, además, el tío...
Pero tampoco creo que sea tan difícil realmente... O sea, seguro que hay alguna imagen en la que se ve...
No, si todo es más sencillo, joder. Pero es que encima Alonso salía, lo tenían enfrente del Gepetto, todo Dios, lo teníamos enfrente del Gepetto, y no es que yo sea que más listo del lugar, pero noté, hostia, Alonso está muy a la izquierda. Ya verás como por lo de Bahrein del otro día le casca movida a Alonso, pues estás demasiado a la izquierda. Mira tú por dónde. Arranca la carrera y en la vuelta 3, ala, 5 segundos, ¿no? Pero, a ver, esto se tiene que controlar. Es que esté claro y efectivamente los pilotos, pues su visión es limitada en esas situaciones. Otra referencia, porque ya tienen una línea amarilla de referencia para no superar el cajón, ¿no? Pues que le pongan otra línea amarilla para, en vez de ser en avanzar, pues que estén centrado en el cajón. Hay 40.000 movidas para que esto no tal, ¿no? Porque yo entiendo que tienen que tener una posición, porque si mañana llueve, pues evidentemente esto es para listos y van a intentar ahí cuadrar el coche para que las ruedas no pisen el parche mojado, que ya lo hemos visto, ya lo hemos visto. No hay que irse a 1970, hace 5 años hay carreras con Vettel en primera línea con el coche cruzadísimo. En aquel momento el director de carrera era Charlie Whiting y pa'lante. Aquí nunca hubo, no sé si vosotros recordáis, una sanción de, mira, alguien por estar cruzado en el cajón, 5 segundos o la sanción, un drive-thru, lo que hubiera en el momento. Porque
hasta ahora el criterio era no la alineación, digamos, vertical del coche con la pista, sino la alineación horizontal de cada coche con la línea frontal de su casilla.
Si estaban adelantados, sí.
Claro, entonces eso era un criterio que ha sido válido durante muchos años, que yo, ahora pensándolo fríamente, creo que era injusto y que es mejor la norma que hay ahora, porque eso de que un piloto pudiese cruzar el coche ya pensando en defender, no, mira, tú sales en tu posición y luego si tienes que perder media décima de segundo en girar el volante la pierdes. Pero, y estoy muy de acuerdo contigo, Emma, en que si van a poner algún tipo de medio, ya tiene que ser para el año que viene, porque ya este año se está jugando con estas normas y deberíamos de terminar el año con las mismas normas que las hemos empezado. Pero es que la solución es muy sencilla. Que pongan a esa persona a los equipos. O sea, a que el equipo que sea un poco más listo y diga, yo no me quiero arriesgar a que sancionen a mis pilotos por un despiste o por mala suerte, que pongan a alguien marcándole la posición a su piloto.
Pero, José, esto ya es para salir a arrancar la carrera.
Sí, pero esa pelota no tiene que estar dentro de esa. Oye, esa pelota, perdona. Esa persona no tiene que estar dentro del circuito. Esa persona puede estar en el muro y pintarle una línea verde al piloto.
Ahí, con un láser.
O ponerle un trozo de cinta pegado en la valla. Es decir, algo que visualmente el piloto diga, a ver,
si
mi espejo retrovisor tiene que estar alineada con esta línea, que yo la veo perfectamente desde donde estoy sentado. Ya está. ¿No?
No, pero de todas formas hay que tener cuidado con si pintan líneas, porque ya el año pasado en Brasil investigaron a varios pilotos por estar fuera y resultó que habían pintado los cajones más estrechos de lo que deberían ser y por eso se salvaron de la sanción. O sea que...
Pero eso es un error del circuito.
Bueno, el circuito de la FIA es que encontró esas movidas, sí, pero hubo un error, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos.
Mira, como se hacen un sistema en plan. Como se alinean los aviones a base de luces. Quiero decir, ingenieros hay de Fórmula 1 como.
Sí, para poder... O sea, se han puesto un alerón que se levanta por un sistema neumático que un tío aprieta un botón en el volante. Mira, tío, pues inventad algo, pero. Pero que esté claro para todos y que sea igual para todos. Que no venga mañana alguien, mira, Zhou que salía 15º, tal, y este no, y Alonso que salía primero, porque se ve, pues sí, no, es más evidente. Y en cambio el que esté 30, no, pues todo es igual, ¿no? O sea, pero en fin, de estas movidas han pasado mucho. Yo aún recuerdo, no sé qué año, pero un Gran Premio de Bélgica donde Massa salió con más del... Se situó mal en parrilla, pero no es situarse mal, es que puso medio coche por adelantado, se dio la salida, a Massa nunca se le investigó y después salieron fotos de Massa medio coche adelantado. Y dices, joder, vale, no salió el transponder porque hay que situar... Encima hay que situarse bien para que el transponder te pille bien. O sea, pues vale, tío, pues está, vivimos en la Fórmula 1 de miles de millones y de chorradas y bueno, en fin, pasan estas movidas.
Cientos de millones, no miles por ahora, pero
sí.
Pero sí, o sea, es hay cosas que son como el chocolate del oro, ¿no? O sea, es no se entienden bien. Yo de verdad, a mí lo que me molesta más es las diferencias de criterio. A unos sí, a otros no. Que yo no sé si es, pues no sé, porque eso es de oficio, porque el que ve el vídeo, o es un, no sé, o son los otros equipos los que protegen, no lo sé. Pero como dices tú, o sea, parecía muy claro viéndolo en la tele. Yo decía antes, que haya un tío mirando a cada piloto.
Pero es que aún así, ya digo, yo no me fío por lo que pasó después con Alonso, que va, si queréis vamos con eso, que entra a cumplir en el periodo de safety car, que es muy guay, mira tú por dónde, pues mejor imposible, cumplir la sanción en periodo de safety car, pues donde hay que firmar, que ahí también os digo, yo creo que a Aston Martin le debo decir al equipo, mira, tenéis todo el tiempo del mundo, estamos en safety car, no hay que ir a la milésima porque estamos en periodo de safety car y los que vienen por detrás, que básicamente son los Mercedes, van a entrar. O sea, tenemos tiempo de sobra para hacer la parada con todo el tiempo que queramos. En este caso, no hace falta...
Bueno, Emma, yo juraría que cuando sale... O sea, yo creo que estuvo más bien ajustado, ¿eh? En ese...
ajustado. Se estuvo ahí, vamos...
Yo cuando, o sea, tengo una imagen en la que sale Fernando Alonso del pit stop e inmediatamente detrás venía ya Russell.
Nada, es imposible. Si Russell también paró, es imposible. Es imposible.
Sí, sí, pero, o sea, creo que llevaba, eran 7 segundos.
Sí, sí, pero, o sea, okay. Había tiempo de sobra para decirle, chicos, 5 segundos exactos, no, como si son 7. Es safety car. Sí, que en periodo de safety car, en la única parte del circuito donde te pueden adelantar es en el pit lane, vale. Pero en este caso específico, yo le decía, pues, le diría eso al equipo: mira,
chema, yo no sé, que luego se te la tuerca, se te hace un no sé qué y el no sé cuánto, y luego, o sea, llega a pasar algo de eso, y encima habría que decir: pero tú mira que desidia de los tíos, que está el tío ahí 5 o 6, o sea, ¿entiendes? No sé, a mí no.
Pero es que...
Si fuese algo más flagrante... Es que yo es que luego pensaba. O sea, vale, si el rollo es que no pueden tocar el coche, ¿qué pasa si uno se tropieza? No sé si me explico.
Bueno, eso... O sea, ahora iremos a eso.
Es como un poco... pero, bueno, yo ahí no soy tan estricto como tú.
Bueno, o sea, yo hago no esa percepción.
Al equipo por eso.
Vale. Yo hago la percepción esa, pero... Vale. Hace la parada, vale, perfecto. Sale de boxes, perfecto, genial. En principio, entendemos todos que cumple la sanción perfectamente, 5 segundos. Continúa la carrera, pim, pam. Acaba la carrera. Alonso es tercero. Y fue poner pie en podium, y no sé si fue exactamente así, pero Alonso investigado. A los 2 segundos. Alonso sancionado. 10 segundos. Pierde el podio.
Y... Perdona, ¿a vosotros nos mosqueó que antes de acabar la carrera le dijeran lo de los 5 segundos? Eso es porque Mercedes ya sabía lo que iba a hacer.
No, espera, que hay que contar toda
primero
la historia.
Primero hubo un mensaje de Mercedes.
Hay que contar toda la historia. Pasa lo de... Bueno, sale eso, sancionado, sube Russell al podio. Vale, perfecto. Y bueno... ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Cómo es que la FIA ha tardado una hora en decir que no ha cumplido bien la sanción? Como, yo qué sé, es que hemos tenido el ejemplo en la carrera anterior de Ocon, que tardaron, ¿cuánto tardaron en Ocon? 3 segundos en decir que había cumplido mal la sanción. No, entonces dices, hostia, ¿qué cojones ha pasado? Con perdón. ¿Qué pasó? O al menos así lo ha explicado la FIA en los documentos. Pues resulta que cuando Alonso cumple la sanción, creo que es dirección de carrera, que le dice al centro que tienen en remoto en Ginebra, el famoso bar de la FIA que montaron, no sé si ya me acuerdo, el año pasado o el anterior, que verifique si ha cumplido la sanción como tiene que cumplirla. Y este el Rock, que es como lo llama, dice que sí, que la ha cumplido, con lo cual, tira millas. Y más avanzado la carrera, se entiende que fue Mercedes, yo imagino que sí que fue Mercedes, que dijo, hostia, este del gato toca, mete el gato, encaja el gato en la parte trasera, toca el coche. Y dijeron, bueno, tocar el coche, entendemos que es equivale a trabajar en el coche, con lo cual vamos a tocar a la puerta de la FIA. Yo creo que aquí ya Mercedes intentó pues sacar tajada del tinglao, que tampoco se les puede recriminar eso, y jugaron con los tiempos. Los tiempos de decirlo ya acabando la carrera para intentar quitarle el máximo margen posible a Aston Martin. Y por poco lo consigue. Afortunadamente no lo consiguieron, pero por poco, ¿no? Y alguien, porque la FIA no dice que fue Mercedes, pues toca la puerta de la FIA y dice, oye, chavales, que verificar esto porque no ha cumplido Alonso la sanción. Entra otra vez el famoso Rock, vuelve a chequear algo que ya chequeó en su momento y que dio el ok, pero ahora lo chequea y dice que pues sí que ha tocado a alguien. Con lo cual, eso llega a los comisarios y dicen, ah, vale, ahora nos llega el reporte de que no ha cumplido. Con lo cual, 10 segundos, ¿no? Y esa es la primera parte. Y la segunda parte es que cuando se entera Aston Martin en toda esta peli, dice, hostia, pero ¿qué me estás contando, no? Y aquí Aston Martin estuvieron muy listos porque enseguida armaron el caso para rebatir el tinglado, ¿no? Primero tenían que, como sucede en estos casos de la FIA, conseguir que los comisarios reabran la movida, ¿no? Mostrando pruebas nuevas y tal, y bueno, ahí aplicaron una base de datos de vídeos que deben de tener, o yo qué sé, y sacaron 7 vídeos de situaciones similares donde se ponen los gatos y no hubo sanción. Y después también que no está claro qué es, no está definido qué es trabajar en el coche, con lo cual entre pitos y gaitas los comisarios dijeron, a ver, jurisprudencia, otros casos como este no han sido sancionados. Y por otra parte, no está claro qué es trabajar en el coche. Alonso recupera la posición. Y este asunto, dentro de unos días lo van a hablar, porque van a definir qué es exactamente trabajar en el coche, porque en vista de esto, pues parece que lo van a aclarar a ciencia cierta, para que no se vuelva a producir esto, que fue una aliada de la FIA en la segunda carrera del campeonato, y que a diferencia de lo que pasó el año pasado en Estados Unidos, que se resolvió en días, aquí al menos se resolvió en horas, pero que nunca se llevó a producir, porque si aquí alguien hace bien los deberes, pues esto de sanciones después de la carrera, subes el podium, pedir el derecho a revisión y todo esto, no se debió llegar a producir.
Quizá yo añadiría una cosa, o sea, aparte de que esto obviamente lo tienen que tener, como dice Sema, o sea, es sota caballo rey, qué es tocar, qué es trabajar, y que esto pues lo van a volver a discutir y todo eso. Yo creo que deberían dar una vuelta a este tipo de sanciones, es decir, no es lo mismo una sanción de 5 o 10 segundos durante la carrera que después de la carrera. Quizá lo suyo sería, si Mercedes esto lo sabía durante la carrera y no lo presentó, porque tiene capacidad porque está permitido que presente la alegación después de la carrera, que no digo que esté mal, sí que posiblemente lo suyo sería, si presentan durante la carrera y se decide durante la carrera, se le comunica al equipo Aston Martin, el equipo se lo comenta al piloto y tienen esa capacidad de decir aprieta más, aprieta menos, intenta reducir esos 10 segundos que sabes que te van a imponer al final de la carrera. Pero si esto es después de la carrera y no es última carrera de la temporada o no es una infracción grave o un problema grave o lo que sea, porque aquí son 10 segundos de una chorrada. O sea, no ha sido que ha echado a un piloto fuera de la pista ni nada similar. Yo creo que en estos casos una cosa que pueden sacar de delante en estas polémicas es, bien, pues imaginaos que se aplica ya con Fernando. Tiene la culpa, ha trabajado en el coche, se le pone los 10 segundos a final de carrera, en vez de ponerle los 10 segundos para esa carrera, como no le has dado esa ventaja de conocer la sanción durante todo durante la carrera, porque es una sanción de la carrera, no es una sanción de a posteriori, es una sanción para poner durante la carrera, que esa sanción venga pues para la carrera siguiente. Que pueden ser los 10 segundos o pueden ser posiciones en la parrilla, ¿vale?
Dani.
Pues ya sales 5 segundos, o sea, 5 posiciones más tarde. Pero
como luego, decíamos antes, para la temporada que viene.
Claro, claro.
No cambiar ahora lo que está reglamentado en este caso.
No, efectivamente. O sea, esto hay que hacerlo con cabeza y no ir experimentando. Pero desde luego me parecería más lógico que se aplicara así a cómo se está aplicando ahora.
Yo con lo que me quedo de todo esto es con la agilidad a la hora de presentar la defensa por parte de Aston Martin. No recuerdo quién en el grupo de Telegram lo comentaba, ¿no? Como diciendo, joder, por fin tenemos un equipo que, pues que realmente no se conforma con las sanciones como ocurría cuando estaba en Renault. Y bueno, que en realidad también el año pasado había tenido un lío Fernando con la FIA.
Joder, en Estados
Unidos.
No recuerdo
ni por qué era. Justo en Estados Unidos, ¿no? Que además se había resuelto como a la siguiente carrera o.
Sí, sí, después en México, ¿no?
Días después, claro. Pero bueno, vaya, o sea, que la agilidad que tuvo en este caso Aston Martin y el músculo, pues para plantear un caso que era muy difícil, entiendo, rebatir. Oye, chapó para ellos.
Yo la verdad es que he visto mucha crítica hacia Mercedes por lo que aparentemente es la maniobra que estaba planeada así. Yo no sé si entiendo que sí, bueno, entiendo que ha sido Mercedes la que ha planificado eso de levantar la mano tarde para que Alonso no tuviese tiempo de reacción. Pero al final es estrategia, esa como cualquier otra. Me puede parecer más o menos ética, pero es legal. Es legal y es una herramienta con la que pueden jugar. Lo que pasa es que sí que creo que al final, si el cumplimiento de sanciones en pit lane no es algo que deba estar abierto a debate de los equipos. Tiene que ser la FIA la que en cada una de las sanciones que se impongan de tiempo en parada tiene que verificar que esa sanción se cumple correctamente y si no se cumple, en el momento que el coche está saliendo del pit lane, tiene que decirle al equipo no se ha cumplido como se debería, tienes tal penalización para la próxima parada o para final de carrera o lo que sea. Eso debe ser algo automático y que debe hacer la FIA de oficio. No puede ser que los comisarios y la organización que se encarga del cumplimiento de las normas no se dé cuenta de que una sanción no se ha cumplido como se debería de cumplir. Ahí creo que es una falta de profesionalidad por parte de la FIA. Más allá de que finalmente se haya decidido que lo que ocurrió esté dentro de normativa o no esté mencionado en el reglamento explícitamente y por tanto no se toma ninguna decisión más. Pero debería haber estado tan claro en comisarios lo que ha ocurrido que cuando llegó la reclamación de parte de Mercedes automáticamente debería haber sido rechazada. Esta pantomima de la sanción se ha cumplido bien porque los comisarios no han visto nada. Ahora Mercedes dice que no se ha cumplido bien, la revisamos, le damos la razón a Mercedes, bajamos a Alonso del podio, pero ahora Aston Martin viene con alegaciones de que esto ya había pasado antes y le no, mira, esto es un circo, esto no puede ser. La FIA se encarga de estas cosas y la última palabra la tiene la FIA y nadie debería de discutir eso.
Bueno, eso de que la última palabra la tiene la FIA, con esta FIA...
Sí, ya lo sé que no es así, pero es lo que debería de ser.
Con esta FIA...
Es lo que debería de ser. Bueno, al final, yo puedo entender que hay muchas circunstancias en las que un equipo se pueda sentir perjudicado y alegue a comisarios y haya decisiones muy complejas que haya que tomar horas después de las carreras. No todas las casuísticas pueden estar contempladas en el reglamento y para eso hay un equipo de comisarios en cada carrera que están abiertos a este tipo de cosas. Pero algo tan específico como te he puesto una sanción de 3 segundos, de 5 segundos, un drive-thru, un stop and go, lo que sea, tiene que haber un comisario allí pendiente de que eso se cumple. El equipo en Ginebra, que está en remoto, tiene que verificar que esa sanción se ha cumplido. Y cuando...
Eso lo han hecho.
15 minutos después o 5 minutos después venga Mercedes a decir no se ha cumplido, automáticamente no. Le tienen que decir sí, se ha cumplido.
No. Esa es la parte que no han hecho. La parte inicial de verificar...
Esa es la parte que no han hecho. Y claro, y por eso se da esta circunstancia tan ridícula. Porque Mercedes ha utilizado una herramienta que, insisto, será más o menos ética, pero es legal y está a su disposición. Pero es la FIA la que no ha hecho su trabajo aquí.
Sí, sí. O sea, el rock este que montaron no sirve para nada. Para nada, porque si no saben dónde está un coche, no ven un vídeo y ha tocado o no ha tocado, si cumple o no cumple la sanción. O sea, es como, ¿cómo te vas a fiar después de cosas? Porque, joder, hombre, porque yo, meten la pata.
Yo en esta ocasión no soy tan estricto, no sé, no me parece que haya sido tan flagrante. Digo con esto último.
Hostia, pues tú le...
Es que, vamos a ver, entiendo perfectamente que el pavo que revisó el vídeo, en primer lugar, no viera nada raro.
Es que, Juan, están para eso. Su función es esa. Están en remoto para ayudar, apoyar a la dirección de carrera.
Ya, Emma, pero...
No están, o sea, para
mira, contar. O sea, te aseguro que va a haber situaciones en las que exactamente viendo las mismas imágenes y con las mismas tal, y dos personas totalmente objetivas que no tengan nada que ver, puede ser que vean, vale, o interpreten cosas, vale, distintas. Y en este caso, yo de verdad, para mí, de verdad, no es como cuando, por ejemplo, se pisa una línea blanca que se sabe, entiendes, a lo mejor al salir del pit lane, que sabes que eso es sancionable y se tiran media hora para sancionar. O sea, en esto realmente entiendo que el pavo que vio las imágenes en un primer momento no viera nada sancionable y que después, cuando Mercedes reclama, que en eso estoy con José, o sea, a mí me parece perfectamente lícito que reclame, si está permitido reclamar, y que lo haga a última hora si el reglamento lo permite. Y el que quiera ver ahí malas artes, pues mira, estamos... Esto es Fórmula 1, ¿eh? No es para... No es fair play, directamente. O entendámonos, ¿no? Van a aprovechar hasta el mínimo resquicio para sacar provecho. Entonces, quiero decir, si después Mercedes dice, no, mira, es que toca, yo entiendo perfectamente que el pavo, que revisando el vídeo, dice, pues sí, toca. No me parece tan grave el error. No es, no lo veo, de verdad, no lo veo como,
David, sí, Dios,
como
sí,
otras veces que dices tú, joder, es que es alucinante que se lo piensen más.
Porque a mí sí, porque es una hora que no pasa nada. Si digamos que tenemos una carrera loquísima, que cada vuelta están pasando cosas, que están saturados por todas partes, que es una locura.
Pero es que para mí, o sea, si acaso lo que veo aquí complicado, o sea, el tío que estaba revisando el vídeo...
Y si tienen dudas...
Tenía que mirar si tocaba en el coche.
Sí, claro, tenía que verificar, tienen que verificar si esa sanción, si los 5 segundos se cumplen como manda el reglamento.
Claro, y, pero, y, o sea, vamos a ver, pero okay. Si después... No, pero vamos a ver, es que... Una cosa es el que revisa el vídeo y otra cosa es el que, digamos, sanciona. Asumo, ¿no? Y entonces, no sanciona el mismo tío, claro. Entonces, probablemente el pavo diga, o sea, no están trabajando en el coche. Eso claramente, que luego fue la defensa que planteó Aston Martin. El tío que ve el vídeo al principio, pues puede darse cuenta de que lo toca, pero oye, Fernando Alonso no va a sacar ningún rédito de eso.
A ver, dirección de carrera le dice, oye, verifícame, ¿esto ha cumplido los 5 segundos bien? Sí, no. Dice, sí. Vale. Tú, tira millas. Toca la puerta a Mercedes. Oye, verificar esto, que aquí no ha cumplido bien los 5 segundos. El mismo que antes dijo que estaba todo ok, lo vuelve a ver y dice que ahora ya no está ok. Mandarlo a los comisarios.
No, pero es que no sé exactamente qué es lo que dijo ni lo que no dijo, pero no me extrañaría que fuera como lo estoy interpretando yo, que es no vio nada raro y a la segunda vuelta, cuando Mercedes le dice, mira, ha hecho mal por esto, porque ha tocado. Y entonces le dice, oye, revisa el vídeo, ¿toca el tal? Sí, toca.
Hombre, yo te
pero
estoy
yo
hablando...
eso no interpreto que sea nada... ¿Entiendes?
Yo lo que te estoy contando es lo que está escrito en los documentos de la FIA. Ni comunicaciones entre ellos ni nada, porque evidentemente eso no lo han hecho público, ni lo van a hacer, ni nada. Pero el Rock dio el ok en un momento, Mercedes, o quien fuera, fue Mercedes, toca la puerta, lo verifica y ahora sí que hay un problema. Y una vez que dice que hay un problema, pues evidentemente lo tiene que comunicar a los comisarios. Los comisarios dicen, oye, no ha cumplido. Pues 10 segundos.
Lo interpretamos de forma un poco distinta en este sentido y sobre todo yo no veo la gravedad que ven otras veces con la FIA. O sea, obviamente me hubiera gustado que no hubiera habido este tipo de historias. Lo que me parece más grave es que la decisión sancionadora que tomen sea incorrecta. Eso sí que me parece más grave por parte de la FIA, ¿no? El hecho de después, cuando... porque vamos a ver, pruebas. Realmente, o sea, lo que decías antes, ¿no? Para reabrir el caso tienen que presentar pruebas diferentes o pruebas nuevas que no estén contempladas. Realmente, Aston Martin ahí no presenta ninguna prueba que no estuviera contemplada. Lo que están poniendo es jurisprudencia. Es decir, no es nada... No es un ángulo nuevo de cara, de cámara, no es una telemetría, no sé si me explico. No es una prueba que se pueda decir no la han tenido en cuenta. Es simplemente como mira,
también
te releo el artículo. ¿Entiendes? Entonces,
sí, pero también
que sancionen mal, que realmente lleguen, o sea, que de inicio, simplemente por tocar sancionen y luego digan, no, tocar no es sanción, eso es lo que sí que me parece grave. No tanto también... el hecho de en un principio no considerarlo. No sé si me explico.
Sí, pero aparte de los vídeos, está muy bien poner los vídeos, también dicen que en la reunión esta de comisión de seguridad, el SAC, que aparece en el documento de la FIA, por las siglas, cuando le cae la sanción a Alonso, los comisarios dicen, vale, que nos dicen que en la reunión del SAC se les ha dicho a los equipos que tocar el coche equivale a trabajar. Con lo cual, pim, pam. Y los comisarios dicen, como en la reunión se les dijo a los equipos que tocar equivale a trabajar, vale, y ha tocado 5 segundos. Y Aston Martin, aparte de los vídeos, dice, no, chavales, que en la reunión esta no quedó claro en ningún momento que tocar igual a trabajar. Y los
es que cuanto más lo explicas, peor suena, pero lo que yo decía, lo de sancionar. Porque ni siquiera es que en el reglamento lo ponga.
Es que
sino que es lo que dice uno, lo que dice el otro, de quién me fío.
Claro, o sea, pero hay un gris ahí que es lo que quieren aclarar. Porque en el reglamento solo aparece que eso, que no se puede trabajar en el coche. ¿Qué es no trabajar en el coche? ¿Apretar una tuerca, poner el gato y apoyarlo tocándolo? ¿Eso ya equivale a trabajar? Pues algunos interpretan que sí, otros que no. Bueno, otros interpretan que sí o no, depende. Si esto le pasara a Mercedes, claro. Le diría, no, a mí, yo no he tocado.
Diego, claro, pero vamos, claro, rapidísimo. O
sea, claro, evidentemente, tontos no somos, joder. Esto pasa cada dos por tres. Pero bueno, cada uno jugó sus cartas y al final, pues afortunadamente, Alonso recuperó el podio número 100. Que la verdad, tampoco estaba muy triste cuando le dijeron que lo había perdido momentáneamente, la verdad. ¿Qué razones tiene para no estar triste? Porque el coche tira millas, va como un cohete. Y un poco lo principal de eso es, al margen de que si fuera tercero o cuarto, evidentemente mejor ser tercero, está como estaba, porque estaba en esas posiciones que no eran de chiripa, que han abandonado los seis primeros. No, es que el coche tira, sigue tirando y bastante bien.
No, y por ejemplo, para mí fue un emocionante, ¿no? Cuando al principio de la carrera se pone de primero y está liderando el Gran Premio, y lo está liderando de verdad, que antes ya hace, o sea, ha estado ya liderando hace no tantísimo el Gran Premio, pero porque entran, entiendes, a cambiar las ruedas, porque has alargado mucho tal, no porque realmente estés ahí porque lo vales, ¿no? Y no sé, fue esta carrera que al principio yo decía que vaya carrera y tal, y las cosas como son, porque somos alonsistas. Si no, esta carrera tampoco tuvo, vaya. Después lo hablaremos con el resto, pero es que peleas hubo contaditas. Y lo que hicieron fue, es que ni siquiera había coches que estaban a distancia de DRS durante la gran parte. No había ni trenecitos, por así decirlo, ¿no? O hubo muy pocos. Entonces, vaya, eso. Tal y como está ahora mismo el Aston Martin y tal y como está Fernando Alonso, es ilusionante para los que somos alonsistas.
Hombre, como peleas como tal, quizás hubo la de Magnussen y Sonoda por el último punto.
Sí, esa fue emocionante, ¿eh? O sea, esa sí que moló, pero vale.
Y después quizás hay duró un poco,
dos vueltas.
Sí, un tres. Poco el pique Piastri-Norris, que a ver quién se acababa
imponiendo. Último contra penúltimo. Bueno, sí, botas aparte, o sea.
Pero bueno, es destacable porque hasta ahora Norris le daba pal pelo a Ricardo cuando quería y como quería. Y yo no sé en qué condiciones estaban los coches o qué demonios, pero al final Piastri no está a medio segundo o más como estaba Ricardo cada dos por tres. Por lo visto, el otro día. Ahora vamos a Australia, y yo qué sé, o cuando lleguemos a Barcelona o tal, pero de momento, oye, pues Piastri ha conseguido quedar por delante de Norris. Ya os digo que no sé exactamente cuáles son las circunstancias de cada uno, porque cuando Piastri se toca, que de hecho hizo prácticamente hizo toda la carrera con el mismo neumático, porque para en la vuelta 1, le ponen el duro y tira millas, ya no volvió a parar, ¿no? Y después Norris para en la 2, bueno, hay una cosa rara con Norris, en fin, que sí, como tú decías, la carrera, pues, a ver, mucha chicha, esto de Alonso, ¿no? La sanción, no tal, pim pam, pero el resto, pues, fue ver a Verstappen adelantando. Al principio le costó, pero bueno, era cuestión de tiempo de que se posicionara donde debería estar. Yo creo que en el campamento Verstappen contaba con que, sobre todo, evidentemente, derivado del safety car, que eso le posibilitó seriamente luchar por la victoria, porque de no salir el safety car, la cosa era muy complicada, porque eran como 20 segundos, una cosa así, de distancia entre Pérez y el segundo, ¿no? Que era más o menos donde iba a acabar llegando Verstappen. Pero salió el safety car y eso le abrió la ventana de ir a por él. Y yo creo que en el campamento Verstappen decían, bueno, no lo comemos con patatas a Pérez. Y la verdad, aquí es el punto de Pérez, es que mantuvo el tipo en esa fase de la carrera con Verstappen, vamos, genial. El mismo ritmo, si no mejor que el propio Verstappen. Uh-huh. Décima arriba, décima abajo, y mantuvo el tipo con Verstappen, que no es fácil mantenerle el tipo. Verstappen iba a todo lo que daba y más. O sea, si en Bahrein teníamos dudas de si fueron a tope, no sé qué, aquí menos dudas porque... y sí que fueron más a tope de lo que les gustaría, no a los pilotos, sino a los dirigentes, ¿no? Y
hubo también ahí perro viejo Verstappen, bueno, perro viejo cuando es el jovencillo, ¿no? Pero
lo de también quitarle hubo
la vuelta rápida en la última vuelta, ¿no?
En Bahrein fue... también hubo conversación rollo Pérez Verstappen sí y tal, ¿no? Porque a Verstappen en Bahrein le dijeron, oye, afloja, vamos sobrados, afloja, y Verstappen dijo, ¿cómo que afloja? Si viene Pérez rodando aquí a todo trapo, ¿qué voy a aflojar? ¿Qué demonios? Y aquí se debió un poco dar la vuelta al pastel. Pérez, bueno, vamos a aflojar. 32.6 plus no sé qué. Y dice, ¿qué voy a rodar en 33 si viene Verstappen rodando en 4 décimas más rápido? ¿Me la queréis meter doblada, cabrones? Y bueno, al final el equipo dijo, mira, ir a tope, y si revienta todo, pero venga, ir a vuestro ritmo. Y sí que es cierto, con la vuelta rápida, bueno, yo creo que ahí en Red Bull está claro que la balanza, por poco que sea, siempre va a mirar a favor de Verstappen. Si...
Pero yo en este caso creo que fue... Le echo más la culpa a Checo en el sentido de que no tenía que haberse fiado de Verstappen. O sea, tenía que haber intuido que...
Sí, sí, que iba a ir por la vuelta. Pero yo ya... ya hablo...
Sabe con quién se las juega y...
Sí, sí.
Y él tenía que haber hecho lo mismo. Tenía que haber ido la última vuelta... A darlo todo, como hizo... Bueno, seguro que no le vuelvo a pasar.
Pero yo ya hablo de la situación en general, porque esto tiene pinta de que va a ser un cara a cara entre estos dos. Si hay cara a cara. No, por la distancia que hay con el resto de la parrilla. Porque, pongamos un caso, mañana Verstappen anuncia que se va de Red Bull. Yo creo que Red Bull entraría en crisis si pasara eso. Pero si mañana, pongamos otro caso, Pérez dice, me voy, Red Bull dice, mira, chaval, ¿ves la puerta? Pues por ahí. Yo veo un poco así la situación, que después pueden pasar cosas. Vimos cómo Rosberg le birlaba un mundial a Hamilton cara a cara. Esto es muy bueno. A priori yo veo a Verstappen a 23 carreras, vamos, no hay quien le tosa. Pero bueno, esto... Vete tú a saber, nunca digas nunca, ¿no? Y siguiendo más allá de estos, pues Mercedes, como os comentaba antes cuando hablaba de la clasificación, pues están un poco donde estaban el año pasado, pero claro, como ellos quieren ganar, claro, estar a segundo y pico de Red Bull, pues es un poco mal, ¿no? Pero aún así no están tan mal, porque bueno, tampoco, es cierto que tampoco sabemos, evidentemente Alonso y sobre todo Alonso no fue a fondo en la parte final, ¿no? Porque sí, apretó las últimas tres vueltas cuando le dijeron, oye, que queremos 5 segundos, ¿no? Pero tenía un poquito más en la buchaca, ¿no? Pero Mercedes, pues eso, me gustaron más que en la carrera de Bahrein, por ejemplo. A diferencia de Ferrari, que yo me esperaba que aquí, como comenté el previo, que iba a jugar un menor papel de degradación y después que tener un motor potente y tal, que se le supone que Ferrari tiene un motor potente, que no lo estoy diciendo yo, que en Red Bull dicen que el motor más potente por los datos que tienen es Ferrari. Y después, joder, aquí en Jeddah se dan eso, degradación justita, casi todo Dios fue a una parada, y tener un buen motor, pues aporta. Sin embargo, Ferrari consigue peor resultado que en Bahrein. ¿Qué pasa? Y yo no sé si Ferrari va a tener mejoras para ir más para arriba, porque ahora tiene que ir más para arriba, pero ya no está Mercedes y Red Bull. Ahora está Mercedes, Red Bull y Aston Martin. Y Aston Martin es Alonso y Stroll, que Stroll no es manco. O al menos ha empezado, no sé, no sé cómo decirlo con Stroll. Evidentemente no es tanto como Alonso, pero ya como vimos en Bahrein, pues te puede dar, te puede costar.
No, desde luego lo de Stroll, que no dábamos un duro por él, que obviamente esto es lo de siempre, ¿no? Entras en Fórmula 1, puedes entrar de mil maneras, y aquí pues obviamente con su padre metiendo dinero era un poco pues la situación de entre comillas comprar el asiento, y luego ya cuando compra el equipo no digamos, ¿no? Pero yo creo que siendo justos y sabiendo que tiene un buen coche, porque lo estamos viendo con Alonso y lo estamos viendo a la vez con él, ¿no? O sea, no es cosa de un piloto, no es cosa de algo inconcreto exactamente. Bueno, yo creo que aquí la verdad es que está funcionando la cosa bien y Stroll está demostrando, bueno, pues que tiene manos, efectivamente, que no es manco, que ya consiguió un buen resultado la primera carrera, que en esta pues ha tenido este problema, ¿no? Pero nada hace pensar, yo no creo que nos, bueno, que vayamos a tener algún, o que vaya a tener algún problema con este piloto, ¿no? Yo creo que es un piloto pues que está ahí por ahora ya por méritos, ¿no? Se mantiene ahí por méritos, por lo que está demostrando. Y no sé, desde luego a mí me deja muy buen sabor de boca. Yo pensé que sería pues si Fernando destacaba con el coche, que Stroll no sería capaz de igualarlo. Desde luego está un poco por detrás en el nivel, pero bueno, se le acerca. No está siendo como con otros compañeros de equipo que ha tenido Fernando, que las diferencias eran, o sea, se veían mayores, ¿no? Habrá que seguir esta primera parte de la temporada para ver si se mantienen así. Desde luego yo creo que están relativamente equilibrados como pilotos, ¿no? Lo que están consiguiendo.
No sé si vosotros veis a alguien con lo que queda de temporada que pueda mejorar el coche lo suficiente como para darle batalla a Red Bull día sí, día también.
Yo creo que Ferrari y Mercedes sí que están un escalón por debajo de Aston Martin, que está dos o tres por debajo del equipo Red Bull. Hay mucho que subir ahí, hay mucho que poner de por la parte de estos equipos para poder, no sé, darle problemas a Red Bull. Quizá puntualmente sí lo puedan hacer en algún circuito, alguno que no le sea tan favorable a Red Bull y que le sea más favorable a otro equipo, pero desde luego me temo que vamos a ver otro paseo triunfal del equipo de Red Bull.
Estoy de acuerdo con Dani. Yo creo que Red Bull está muy por encima. Creo que es demasiado difícil que nadie lo pueda alcanzar. Si alguien pudiese llegar a alcanzarlo, que entiendo. A ver, ahora mismo Aston Martin es el segundo equipo, pero es que realmente pensar que Aston Martin pueda llegar a coger a Red Bull me parece una utopía, porque Aston Martin en los últimos años no ha sido un equipo que pudiera luchar por nada, y de pronto que pueda luchar por campeonatos es un salto como demasiado grande. Los otros candidatos, que serían Ferrari y Mercedes, están aún más lejos, y Ferrari no tiene un histórico en los últimos años de traer mejoras que acaben con un coche súper competitivo comparado con cómo empezó, y Mercedes, por lo que estamos viendo, tienen bastante claro que este coche ha salido mal y que necesitan un cambio de filosofía, y prácticamente dan el año por perdido. Entonces no veo capacidad de nadie de llegar al nivel de Red Bull. Donde sí creo que puede haber peleas es por esa segunda, tercera, cuarta plaza. Ahí entiendo que Alpine mejorará a lo largo del año. McLaren no puede ir a peor. McLaren tendrá que mejorar, aunque sea poco, porque ahora mismo han pegado un bajón impresionante. Y Alfa Romeo Haas, creo que ahora mismo están un escaloncito por debajo, pero puede haber una pelea muy interesante por esas posiciones de la digamos, quinta, sexta a la duodécima, más o menos, de parrilla, ahí puede haber una pelea muy interesante con muchos equipos en la batalla. Pero coger a Red Bull y llevamos solo dos carreras, pero yo creo que ya es imposible.
Yo ahora mismo realmente pocas incógnitas tengo con respecto a quién domina y si acaso la única duda será ver si vamos a tener pelea o no, en el sentido de si no va a ocurrir que un poco lo que ocurría esta carrera, que no digo que haya ocurrido, pero sí que se lo plantearon, que es lo de decir, bueno, venga, estáis ya primero o segundo, a partir de ahora a conservar motor, a no pelear entre vosotros, o si por el contrario, pues veremos un escenario más parecido al de Mercedes con el Rosberg-Hamilton y que permitan realmente la pelea y sobre todo también que Checo aguante el tipo con respecto a Max Verstappen, y no solo le aguante el tipo, sino que sea capaz de darle batalla, cosa que ojalá sea así, pero personalmente creo que no. Entonces, pues nada, o sea, en ese sentido, lo que es el primero y el segundo, me parece que ya están decididos por las diferencias que vemos. Uno, por mucho que mejoren el resto, también va a mejorar Red Bull. Entonces, la distancia ahora es muy alta y yo qué sé. A no ser que hubiera de repente un cambio de neumáticos, como en alguna ocasión ha ocurrido, que cambien los compuestos y de repente algo, ¿entendéis? Un factor totalmente extraño. Sería,
tío, pues, posibilitaría. Ojalá, porque si no
es, ya, pero no, a mí, no, pues, o sea, ojalá sí, pero no. O sea, si no moló en otras ocasiones, pues
sí, en el sentido de que esto no sea un paseo. O sea, a mí que gane Verstappen las 20 que quedan, o 21, ya no me acuerdo, pues, a ver, pues no me excita mucho, francamente.
Ya, pero lo que no pueden estar haciendo es cambiando las circunstancias a mitad de temporada. De forma artificial. Entonces, no, a mí eso no me mola. Entonces, prefiero eso, un campeonato aburrido. A fin de cuentas, no va a ser más aburrido que los de los últimos 10 años.
También es verdad.
En ese sentido. Y que no me cambien las circunstancias de partida.
También es cierto, pues eso, que aquí, aquí en España, pues como está Alonso III, pues también anima un poco el cotarro. Parece que el ambiente es otro, ¿no? O sea, podemos ver a Verstappen ganar las 20 y pico que quedan, pero como Alonso, pues tiene pinta de estar ahí en el podio todos los días, pues da la sensación de que hay otro. Bueno, que es un factor que le da un repunte a la historia, ¿no? Cosa, claramente, que no teníamos nosotros en la época esta de Mercedes.
Yo ya lo estoy viendo. El día que quede cuarto vamos a estar decepcionados. O sea,
sí.
El año que viene, yo recuerdo el año pasado cuando decía, pero está loco irse a Aston Martin ahora que Alpine es el cuarto equipo. No sé si os acordáis, ¿no? Y estaban,
bueno, todos, ¿no? Un poco. Era normal verlo así, yo creo, ¿no?
Claro, entonces si nos llegan a decir, no, si el año pasado nos dicen, no, mira, es que va a hacer quinto, va a ser habitual en él, estaríamos dando palmas con las orejas. Entonces eso, o sea, si ya cogemos carrerilla y como no haga podio, pues ya vamos a sentir una decepción y no, o sea, vamos a tener los pies en el suelo, así como veo que es muy difícil que alcancen a Red Bull, sí que veo totalmente factible que tanto Mercedes como Ferrari adelanten a Aston Martin, no me extrañaría absolutamente nada, y eso no quita, pues, que vayamos a tener una temporada divertida a los alonsistas.
Yo confío más en Mercedes que en Ferrari, en la parte esa de que pudieran coger a Aston Martin, francamente, porque en Bahrein, os acordaréis que Russell después de la carrera dijo, bueno, invito a Mercedes a que piense ya en 2024, porque aquí no vamos a rascar nada. Bueno, a ver, estamos muy lejos de Red Bull, pero no es un desastre esto, ¿no? O sea,
no,
depende
yo
cómo los quieran ver, ¿no? También, pero
creo que es más fácil que mejore Mercedes a que mejore Ferrari. Lo que no tengo claro es qué va a hacer Mercedes, porque si eso que se está diciendo que cada vez suena más fuerte, de que van a cambiar completamente el diseño del coche, pues...
Nada, eso es imposible. Tarde... Tal como está reglamentado.
No digo para este año, lógicamente, para este año es imposible. Pero si tienen claro que este concepto es fallido y que no pueden seguir evolucionando a partir de aquí, es muy fácil que decidan ponerse a trabajar ya en el coche el año que viene y no evolucionar más el de este año. Entonces, si esto pasa en el primer tercio del campeonato, pues no va a haber mejora de Mercedes. Pero lo que pasa es que Ferrari, vamos a esperar un poco, pero el histórico que tiene es más de peoras que de mejoras.
Y si os parece, bueno, por finalizar un poco este resumen, que se nos está yendo largo, yo creo que había bastantes cosas que comentar en esta carrera. Vemos un poco cómo está el campeonato de pilotos. Campeonato de pilotos, además, que se decidió en esa vuelta rápida. Primera posición está Max Verstappen, tiene 44 puntos, un primero y un segundo, más vuelta rápida. Segunda posición está Sergio Pérez, con un primero y un segundo, y le falta ese punto, con 43 puntos, le falta el de la vuelta rápida. Tercera posición es Fernando Alonso, 30 puntos. Cuarto es Carlos Sainz con 20, los mismos que tiene Hamilton, que es quinto. Sexto es George Russell, 18 puntos. Séptimo, Lance Stroll, 8 puntos. Y a partir de ahí ya vienen, pues, octavo es Leclerc con 6. Noveno, décimo y décimo primero son Bottas, Ocon y Gasly con 4 puntos. Décimo segundo y décimo tercero, Albon y Magnussen con 1 punto. A partir de ahí, pues todavía no han puntuado. Y en cuanto al campeonato de constructores, tenemos a Red Bull destacado ya con 87 puntos en primera posición. Aston Martin segundo con 38 puntos, segunda posición. Tercero, Mercedes con los mismos puntos, 38. Ya empatado con Aston Martin. Son los dos coches que llevan motor Mercedes que van bien en este campeonato, ya están juntos. Cuarto es Ferrari con 26. Quinto es Alpine con 8 puntos. Sexto, Alfa Romeo con 4. Séptimo es Haas con 1 punto. Y Williams es octavo con 1 punto. El otro coche que ha puntuado de Mercedes. Y Juan, queda lo tuyo, ¿no? Esa porra que has estado refinando y que ahora ya sí cuenta para... Sí cuentan las carreras, no como la primera, que le hicimos un poco de pruebas. Ya cuentan para esa clasificación. ¿Cómo va el tema?
Bueno, lo mío, en realidad, lo de todos. Y sobre todo los de todos aquellos y aquellas de vosotras que os animáis a participar en la porra.
Digo lo tuyo, es el podcast es oficial, pero desde luego el curro que te has pegado para tener esto montado, yo creo que es de destacar, por lo menos.
Nah, bueno, pues después comentaré alguna anécdota, pero digamos que ahora mismo las clasificaciones son idénticas, las de la porra con respecto a las de la regularidad. Darle la enhorabuena a Alf, que con 202 puntos fue el que logró una mayor puntuación. Segundo fue Lord, con 199, a 3 puntos nada más. Y tercero, Toño Biciclo, un saludo a Toño, que además es amiguete personal, con 184. Cuarto quedó Enma, con 179. Quinto, Apelando, 174. Sexto, Jan Bedel, con 173. Séptimo, Chapk, 101, con 171. Octavo, Saekuo, J. Fresu y Mate Jaque, con 166. Y décimo, Enrique, con 165. Y bueno, pues la regularidad realmente es lo mismo. Simplemente Alf con 11, Lord con 10, Toño Biciclo con 9 y así hacia abajo. Comentar, voy a desvelar aquí los secretillos vuestros. El mejor Enma quedó cuarto ahora mismo con 179 y vosotros no tan bien, ¿eh? Dani, tú andas por el puesto 28 con 136 puntos y José, tienes que mejorar también un poquillo estás de 33 con 128. Bueno, y Agustín, que nos llegó a echar un pronóstico para esta carrera, con el pronóstico reserva anda por el puesto 34 con 125 puntos. Y nada, simplemente como anécdota de la... O sea, como clasificación así un poco distinta, ¿no?, a todo esto, darle la enhorabuena a... Dejadme que lo busque. ¿Dónde está? Estaba en los pronósticos reserva y no, es en los pronósticos de FP. A Luis D., que fue el único que sacó 25 puntos o que obtuvo 25 puntos por acertar la pole position. Fue el único que puso a Sergio Pérez como primero. Claro, la mayoría de las apuestas estaban se centraban en Max Verstappen. Como Max Verstappen no llegó a la Q1, pues surgió la sorpresa, así que enhorabuena a Luis D. Y nada, luego simplemente pedir un poco perdón porque con las prisas con la primera carrera, ¿no? Entonces, según acabó la carrera, venga a volcar los resultados ahí. Y bueno, por algún problemilla que aún no me acabo de explicar bien, pues hubo una fórmula que no funcionaba cuando antes sí. Y el caso es que por arreglarla rápido lo que hice fue arrastrar las columnas y eso produjo que en un primer momento pues los cálculos se hicieran mal. Menos mal que Emma se dio cuenta y bueno, tampoco es que tardáramos mucho en rectificarlo. También hubo además que rectificarlo porque el rollo este de lo diré, de la sanción, que luego no fue sanción a Fernando Alonso. Y nada, pues venga, aún no estaba el formulario para Australia, pero estará pronto y en todo caso, pues durante esta semana que sigan los pronósticos por si le queréis echar un ojo del Gran Premio de Arabia Saudí, ya la semana que viene pues cambiaremos y los que aparecerán así destacados serán los pronósticos que vayan a llegar para Australia. Nada más.
Nada más y nada menos. Pues no sé si os queda alguna cosa que comentar, algo que se nos haya quedado en el tintero. Este es el momento y si no, pues vamos despidiendo. Nada, entiendo que por hoy ya está bien. Os hemos dado la paliza durante un buen rato. Hemos hablado de este Gran Premio de Arabia Saudí. Y como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí, un nuevo episodio. Yo os voy a recordar que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a tener los episodios, los enlaces de la porra, medios de contacto y redes sociales. Y nada, os dejo con mis compañeros para que os lo recuerden de todas formas y nos escuchamos la próxima semana con lo que será el previo del Gran Premio de Australia. Un saludo y hasta luego.
Yo, como siempre, os recuerdo que nos podéis encontrar en Twitter, cuando funciona, somos @desdeboxes, y también, por si acaso, estamos en Mastodon, somos @desdeboxes, @mastodon.social, y nada más. Que continúe la fiebre, Alonso, que se nota. Yo os digo que se nota. Y ya nos escuchamos en la próxima carrera.
Sí, se nota porque al parecer también los de Dazón, después de todo lo que hicieron, gracias a este inicio, pues están recuperando posiciones. Cosa de la que, oye, pues mira.
Se están haciendo el agosto. Pues.
Les vino bien, claro, a Dazón. Yo, por mi parte, nada, si queréis enviar un email, lo podéis hacer a desdeboxespodcast@gmail.com y la semana que viene de nuevo con todos y todas vosotras. Chao, chao.
Pues nada, tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes. Ahí comentamos las carreras y además este año, que parece que está todo muy, muy candente, pues con más movimiento aún. Así que ahí os esperamos. Y nada, nos vemos antes de la próxima carrera.
¿Sabéis qué hora es?
5:30.
Yo os mato. Paramos. Os ponéis a hablar de hackers en un programa de Fórmula 1 y yo diciendo que son las 12:30.
Bueno, que no les para la producción. Veremos cómo está el tema.